Acercarse a la literatura y a sus autores.
Escúchelo todos los lunes a las 9 de la noche y su repetición domingo 6 de la tarde a través de la Radio de Morelos.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
¿Buscas trabajo que ofrezca prestaciones superiores a las de la ley? Participa en el proceso de selección como custodio acreditable. Forma parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con un salario mensual de 13 mil pesos. Para más información, comunícate al 777-500-6261 y 777-500-6289.
XHVAC, la Radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Nueve de la mañana en punto en la radio de Morelos. Iniciaron una semana más, lunes otra vez, 16 de mayo del año 2022. Es un placer estar con ustedes a través del ojo de la mosca. Fue quincena, todavía lo será este lunes, para que también estén extremando precauciones. Seguramente habrá o ya hay tránsito lento en varias partes de la ciudad de Cuernavaca y otros municipios del estado de Morelos. Recuerden la página imrit.org. Tenemos un montón de actividades para la segunda quincena de mayo. Felicitando de nueva cuenta a todos los profesores, que el día de ayer fue su día. Y va el abrazo precisamente fraterno y materno a todos los y las profesoras que nos han enseñado, nos han dejado una buena marca. ¿Cómo estás, Sofía?
Así es, Hugo. Muy buenos días, muy bien. Esperando que tú también y, por supuesto, todas las personas que ya están sintonizando la radio de Morelos sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más. Iniciamos la semana, como bien lo dices, hoy lunes 16 de mayo del 2022. Pues ya estamos listos. El día de hoy tenemos temas bastante interesantes, así que quédense con nosotros porque estoy segura que les va a gustar. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con los avances del día?
El día de hoy es Opus de Tu Conexión a la Música con Suriel Vargas.
Hablaremos sobre planear tus actividades para este fin de semana a través de las recomendaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura.
Hablaremos sobre la licenciatura en comunicación humana. Bueno, parte del contenido de esto es Morelos.
NECI, las señas, el entorno natural y su cosmovisión.
Mezcal Moreno, orgullosamente morelense.
También hablaremos sobre el Día Internacional de los Museos.
Y tenemos un par de propuestas musicales también para que las tome en cuenta. Es obviamente más adelante en cada corte.
Les recordamos que estamos en vivo transmitiendo desde el poblado de Ocotepec, aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de todas nuestras frecuencias. En Cuernavaca nos escuchan en el 102.9, en Jojutla a través del 100.5 y desde Yautepec a través del 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la banda de AM nos están sintonizando desde la heroica Cuautla a través del 1390. Tenemos teléfonos en cabina para que nos marque, con mucho gusto aquí le vamos a contestar. Estar en el 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202, así como también tenemos nuestro número de WhatsApp para que por ahí también nos mande mensaje al 777-350-8921, 777-350-8921. Además tenemos redes sociales, en Facebook nos encuentra como Instituto Morelense de Radio y TV y también en nuestra otra página como la Radio de Morelos y por supuesto también en la página de El Ojo de la Mosca. En Twitter somos @radio_morelos y @imrit_v_morelos. También por supuesto tenemos Instagram radio_morelos e imrit_morelos, además de que también nos puede escuchar a través de nuestra página de internet www.imrit.org. No se olvide también que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook en El Ojo de la Mosca. Ahí ya está la transmisión, así que muy buenos días a todos los que ya están conectados.
Es tiempo de las efemérides culturales. Un día como hoy de 1669 muere el pintor y arquitecto italiano Pietro da Cortona, perteneciente al periodo inicial del barroco, conocido fundamentalmente por su trabajo en el terreno de los frescos decorativos y de la pintura. Nace el primero de noviembre de 1596.
Un día como hoy, pero de 1703, fallece el escritor francés Charles Perrault, autor de obras históricas y cuentos de orden universal como Caperucita Roja, El Gato con Botas, Piel de Asno, La Cenicienta, La Bella Durmiente del Bosque y Pulgarcito. Nace el 12 de enero de 1628.
1768 muere el pintor oaxaqueño Miguel Cabrera, uno de los artistas más importantes y prolíficos del siglo XVIII en la Nueva España. Funda la primera Academia de Pintura en México y pinta el retrato de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, ese retrato en el que están pensando, él lo pintó. Nace el 27 de mayo de 1695.
En 1824 nace el pintor mexicano Juan Cordero, quien sobresale en el género costumbrista y de temas históricos, opositor del artista español Pellegrín Clavé. Entre sus obras más reconocidas están Moisés y la Asunción y la Mujer Adúltera. Muere en mayo de 1884.
1830 nace el matemático y egiptólogo francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, quien realiza las primeras traducciones de los jeroglíficos egipcios y lleva a cabo exploraciones arqueológicas en Egipto. Nace el 21 de marzo de 1768.
En 1905, a instancias de Justo Sierra, es creada por el presidente Porfirio Díaz la Secretaría del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, que a partir del 28 de septiembre de 1921 toma el nombre de Secretaría de Educación Pública, SEP.
1906 nace el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, considerado uno de los más grandes intelectuales de Hispanoamérica. Muere el 26 de febrero del año 2001.
En 1920 es canonizada en Roma la francesa Juana de Arco, llamada la doncella de Orleans, por haber recuperado esta región para la corona de su país y luchar contra la invasión británica. Nace el 6 de enero de 1412 y muere el 30 de mayo de 1431.
1953 muere el jazzista francés de origen belga Django Reinhardt, el gitano con dedos de oro, primer músico de jazz europeo de aceptación universal. Entre sus interpretaciones destacan Charleston, Chicago, Exactly Like You. Nace el 23 de enero de 1910 en Liberchis, Bélgica.
En 1984 muere en Davos, Suiza, el novelista estadounidense Irving Shaw, autor de Entierra a los Muertos, El Deseo, La Gente Apacible, Charla de la Ciudad y El Asesino. Nace el 27 de febrero de 1913.
Un día como hoy, en el año 2003, el escritor argentino Rolo Díez gana Premio Nacional y Premio Internacional, de novela Umbriel Semana Negra, que otorgan organismos culturales en España por su obra Papel Picado.
En 2006, en la Ciudad de México, es inaugurada de manera oficial la Mega Biblioteca Pública José Vasconcelos. El recinto abre sus puertas al público hasta el 1 de junio del mismo año.
2009, la fundadora de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular en México, María Teresa Germán de Arango, es reconocida con el premio Woman Together por su contribución a la difusión del arte popular mexicano. El galardón es entregado 4 días después durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
En 2010 muere el pianista y compositor estadounidense de jazz Henry Jones, quien destacó por ser parte de las principales corrientes jazzísticas anteriores a la vanguardia del swing, bop y hard bop, y ganador de un premio Grammy. Nace el 31 de julio de 1918.
2013, fallece el alemán Heinrich Rohrer, premio Nobel de Física en 1986. Destaca por sus aportes para el desarrollo de la nanotecnología y su invento del microscopio de efecto túnel, considerado uno de los grandes avances científicos del siglo XX. Nace el 6 de junio de 1933.
En 2014, fallece el historietista e ilustrador español Guillem Cifré, habitual de diarios como El Mundo, El Periódico de Cataluña, donde publica tiras cómicas. Además, trabaja en la ilustración de libros y diseño de portadas de discos y nace en Barcelona en 1952.
2014, fallece el novelista estadounidense Alan Folsom, autor de superventas con su obra Cero Absoluto y guionista en series como Heart to Heart. Nace el 9 de diciembre de 1941.
Por último, en 2016 fallece el arquitecto, profesor y autor italiano-estadounidense-australiano Romaldo Giorgola. Entre sus edificaciones más emblemáticas destacan el Memorial Nacional a los hermanos Wright en Carolina del Norte y el Parlamento de Australia en Canberra, entre otros.
Personaje del día.
Un día como hoy, pero de 1917, nace el escritor mexicano Juan Rulfo, uno de los máximos literatos contemporáneos, autor de Pedro Páramo y El Llano en Llamas, el Premio Nacional de Literatura de México 1970 y Premio Príncipe de Asturias de España de 1983. Muere el 7 de enero de 1986. Escuchemos a Juan Rulfo con la extracción del libro Pedro Páramo. ¿Te acuerdas, Justina? Relato en voz del autor.
Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Siento el lugar en que estoy y pienso. Pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes de que el abandono los secara. Los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y las nubes se quedaban arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul Dejaban que la luz cayera en el juego del viento, haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían. Picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían. Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían. Era esa época. En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz, me acuerdo. Mi madre murió entonces. Que yo debía haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera. Pero ¿acaso no era alegre aquella mañana? Por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la yedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban y las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. Pero ¿por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías. Y mi madre sola en medio de los cirios, su cara pálida y sus dientes blancos asomándose a penitas entre sus labios morados endurecidos por la amoratada muerte. Sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón. Tú y yo allí, rezando rezos interminables sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada, todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche. Planchaste su vestido negro almidonando el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto, su viejo pecho amoroso sobre el que él dormía en un tiempo y que me dio de comer y que palpitó para arrullar mis sueños. Nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. Tocaron la aldaba y tú saliste. Ve tú, te dije. Yo veo borrosa la cara de la gente. Ya es que se vayan. Ya vienen por el dinero de las misas gregorianas. Ella no dejó ningún dinero, díselos, Justina, que no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas. ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia, Justina? Dices que estoy loca. Está bien. Y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso ajeno, extraños a cualquier pena. Cerraron la sepultura con arena mojada, bajaron el cajón despacio con la paciencia de su oficio, bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo. Sus ojos fríos, indiferentes, dijeron, es tanto. Y tú les pagaste como quien compra una cosa, desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas, exprimido y vuelto a exprimir y ahora guardando el dinero de los funerales. Y cuando ellos se fueron, te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara y besaste la tierra y podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho: vámonos, Justina, ella está en otra parte. Aquí no hay más que una cosa muerta.
Maravilloso escuchar a Juan Rulfo de viva voz, todavía parte del acervo también de la Fonoteca Nacional. Es tiempo de Opus, tu conexión con la música de Suriel Vargas.
Bienvenidos, esto es Opus, tu conexión a la música. Bienvenidos, esto es Opus, tu conexión a la música. Yo soy su amigo Suriel Vargas. El día de hoy, el joven pianista Gabriel Vargas nos interpretará el adagio de la sonata para piano número 2 en fa mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart fue un compositor, pianista, director de orquesta y maestro del clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. La obra de Mozart abarca todos los géneros musicales de su época, e incluye más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para fortepiano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión internacional. En su niñez temprana, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos. Con tan solo 5 años, ya componía obras musicales, y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y la realeza de Europa. A los 17 años fue contratado como músico en Salzburgo, pero su inquietud lo llevó a viajar en busca de una mejor posición. Durante su visita a Viena, en 1781, tras ser despedido del puesto de la corte, decidió instalarse en esa ciudad, donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida. A pesar de pasar por situaciones financieras difíciles, en sus años finales compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas, así como su Requiem. Las circunstancias de su temprana muerte han sido objeto de numerosas especulaciones y elevadas a la categoría de mito. Según críticos como Nicolas Steele, Mozart siempre aprendía vorazmente de otros músicos y desarrolló un esplendor y una naturaleza de estilo que abarcó desde la luz y la elegancia a la oscuridad y la pasión. Todo bien fundado por una visión de la humanidad, redimida por el arte, perdonada y reconciliada con la naturaleza y lo absoluto. Su influencia en toda la música occidental posterior es profunda. Ludwig van Beethoven escribió sus primeras composiciones a la sombra de Mozart, de quien Joseph Haydn escribió: "La posteridad no verá un talento igual en 100 años más". La sonata para piano número 2 en fa mayor fue una obra compuesta durante la visita de Mozart a Múnich para la producción de La jardinera fingida a finales de 1774 a comienzos del mes de marzo. Se piensa que en esta sonata Mozart utilizó otras piezas contemporáneas como inspiración. La influencia de Haydn es notable, sobre todo en el espíritu del desarrollo del primer tiempo, mucho más mozartiano que el segundo tiempo, envuelto en una gracia tierna y melancólica, típica de las obras del autor. A continuación, escucharemos el adagio de la sonata para piano número 2 en fa mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por el pianista Gabriel Vargas. Acabamos de escuchar el adagio de la sonata para piano número 2 en fa mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por Gabriel Vargas. Esto fue Opus, tu conexión a la música. Nos escuchamos en la próxima.
Ahí estaba Suriel Vargas con Opus, tu conexión a la música. Al regreso, ¿qué tenemos, Sofía?
Vamos a hablar acerca de todas las actividades que tenemos para esta semana sobre la Secretaría de Turismo y Cultura para que vayan preparando su agenda, así que no se lo pierdan porque seguimos aquí en El Ojo de la Mosca.
Mientras tanto, música. 1944, un día como hoy, nace Billy Cobham, baterista panameño de jazz. Escuchemos algo de su repertorio.
Radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
Mi INE
nos une.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Los medios públicos de Morelos evolucionan.
Noticias IMRIT, primera edición con Juan Carlos Cejudo, 7 de la mañana.
Segunda edición con Judith Gradilla, 2 de la tarde.
Tercera edición con Juan José López Guerrero, 8 de la noche.
La información de nuestro estado está en Noticias IMRIT.
Hashtag medios públicos en movimiento.
Hashtag evolución.
102.9 FM.
La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Ya estamos de regreso en el Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Tenemos reportajes de Esto es Morelos para que también, si se perdió anoche el programa dedicado a los maestros, pues bueno, lo escuche en este momento. Comunicación humana de la UAM a la vanguardia en atención a lenguaje, audición y memoria. Escuchemos.
Históricamente tenemos más de 40 años formando profesionistas en rehabilitación y habilitación del lenguaje, cognición, y bueno, ya hoy día ya tenemos un público cautivo de niños, ¿no? Que eso era el principio de la facultad. Sin embargo, hoy día ya se le da atención a todo mundo. ¿A quién preparamos? A todos aquellos estudiantes egresados de bachillerato que se integren a la licenciatura. Las edades son variadas, desde los chicos que salen a los 17 años, 18 años, y hemos tenido afortunadamente también mucha preparación en adultos que han decidido tomar esta licenciatura como una formación profesional. Dentro de la misma universidad, pues de entrada tenemos los servicios educativos, ¿no? Que por supuesto nuestro programa educativo de licenciatura, tenemos algunos diplomados y tenemos un posgrado, una maestría. Sin embargo, no solamente es estos servicios académicos, sino también servicios profesionales con respecto justamente al quehacer profesional de un licenciado en comunicación humana, que es detección, diagnóstico e intervención en problemas de lenguaje. Hemos tenido muchísimos resultados en nuestras escuelas hermanas de la propia universidad, porque nuestro plan de estudios 2008 y el 2020 nos han dado la posibilidad de estar en estas escuelas, y hoy día hacemos la detección de chicos que lamentablemente no se les atendieron de niños y hoy están cursando preparatoria o inclusive licenciatura y tienen problemas de lenguaje. Entonces esto es algo increíble, porque muchas veces pensamos, esto ya no se le va a quitar, es un tiple, no, o a veces decimos lo contrario, se le va a quitar este problema de lenguaje, ¿no? Esta mala pronunciación, ¿no? Estas malas gesticulaciones, en fin, mil cosas que a veces no le ponemos atención y que van creciendo las personas y se les van quedando. Y entonces después son motivos de burla, son motivos de bullying, son motivos inclusive hasta de discriminación por una mala pronunciación. Dentro de la universidad hemos hecho este tipo de detecciones en las escuelas, pero sobre todo tenemos una extensión más allá de la universidad, que es a la comunidad, que es nuestra clínica. En esta clínica, que dicho sea de paso, tenemos a las mejores especialistas y los mejores especialistas que pudiésemos tener en las distintas áreas, que es habla y voz, deglución, audición, y tenemos también estimulación temprana, pues obviamente tenemos atención al público. en un costo realmente significativo, en algunos casos gratuito, porque hacemos un estudio socioeconómico de la condición en la que llegan nuestros pacientes y sus familias. Es interesante decir, e importante también, que sepan que la Clínica de Comunicación Humana está abierta para todo público.
La Facultad de Comunicación Humana de la UAM está abierta para toda la población de Morelos y habitantes de estados circunvecinos que requieran el servicio de atención en lenguaje, audición o motricidad, entre otros.
Tenemos la intervención de parte nuestra. Nosotros buscamos los escenarios tanto educativos como clínicos para poder intervenir, que nuestros estudiantes obviamente hagan sus prácticas profesionales y desenvuelvan y desarrollen las habilidades y los conocimientos que adquirieron en el aula y por supuesto la experiencia ya in situ. Esto lo hacemos a través de nuestro programa de prácticas y clínicas. Sin embargo, también tenemos la llegada de personas, ¿no?, de manera totalmente autónoma, que oyeron, ¿no?, que en la Facultad de Comunicación Humana tratan problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje. Y hoy día, después de la pandemia, pues durante todo el tiempo que estuvimos encerrados, los papás se dieron cuenta de los problemas que tenían los niños, inclusive hasta problemas de marcha, ¿no?, problemas motrices. Obviamente, cuando no es de nuestra área o no tenemos el especialista adecuado, también los canalizamos. La realidad es que tampoco somos ególatras, ¿no?, o egoístas. Es decir, nosotros hacemos todo egocéntricamente. Y no, nosotros somos una licenciatura que necesita de más disciplina. Somos una disciplina multidisciplinaria, valga la redundancia, porque ocupamos de muchas áreas. Y afortunadamente para nosotros, creo que cada vez conocen más a la Facultad de Comunicación Humana y los beneficios que tiene para la población en general. Y retomando, dicho sea de paso, nosotros tenemos los escenarios educativos, ahí hacemos detección. A veces ya las escuelas que nos conocen nos mandan a las personas para que les podamos hacer nosotros algún tipo de detección, intervención y, por supuesto, apoyarlos para rehabilitar. Y en otros casos, pues simplemente es de oídas, ¿no? Este pasar de voz en voz, gente rehabilitada que recomienda la facultad, pues esto es maravilloso.
Añade que con la pandemia se otorga una terapia post-COVID y detalla en qué consiste.
Todas aquellas personas que tuvieron un problema grave con la COVID-19, en este caso las que estuvieron intubadas, y aquellas también que tienen secuelas. Lo que no hemos todavía desarrollado en la investigación es todas las consecuencias que tiene la COVID-19 en una persona. Sin embargo, ya conocemos algunas. Las principales son cognitivas. Yo no sé, a quienes nos estén escuchando, seguramente quien tuvo COVID ha detectado que su memoria a largo plazo ya se distancia todavía más de lo normal. Y no es que tengan Alzheimer, simplemente es que su proceso cognitivo pues tuvo una afectación por este virus. También hay personas que se les van las palabras, o sea, no se acuerdan de los conceptos en el momento o en el instante que requieren, se tardan más de lo debido, y esta es una secuela.
Y para quienes han egresado de preparatoria o bachillerato y aún no se deciden por una profesión, la doctora Laura Alarcón, secretaria de Docencia de la Facultad de Comunicación Humana de la UAM, comenta en qué áreas de atención se prepara el estudiantado y durante cuánto tiempo.
Nosotros trabajamos lo que es la prevención, detección, evaluación, diagnóstico e intervención de los problemas de lenguaje, aprendizaje, deglución, audición y algunas cuestiones motrices. Nosotros tenemos una trayectoria de mínimo 3 años, máximo 7 semestres y una trayectoria ideal de 4 años y medio. Una vez que ellos concluyen, ellos pueden estar laborando en diferentes instituciones educativas, tanto del sector educativo como del sector salud. En sector educativo ellos pueden trabajar desde educación inicial hasta educación superior, y en cuestión de salud pueden trabajar en centros de rehabilitación, pueden trabajar en hospitales, en la Sedena. El licenciado en comunicación humana es una parte fundamental para el desarrollo del individuo en todas las etapas de la vida. Esto permite que no solamente se reconozca a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
Son las 9:40 y acabamos de escuchar este reportaje que salió en Esto es Morelos por parte de Rosario Sámano, Comunicación Humana Guaem a la Vanguardia en Atención del Lenguaje, Audición y Memoria. Y ahora queremos platicarle acerca de todas las actividades que hay en el marco del Día Internacional de los Museos, en donde la Secretaría de Turismo y Cultura, a través de la Dirección General de Museos y Exposiciones, está convocando el primer encuentro interinstitucional titulado El Cerebro y los Museos, que plantea la posibilidad de considerar estos recintos como espacios terapéuticos. El próximo miércoles 18 de mayo, la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda será sede de este evento para el intercambio de saberes encabezado por especialistas. Así que no se lo pueden perder, porque esto, pues, sin duda alguna será interesante para todas las personas, para que también asistan a, como ya les dije, al Centro Cultural Jardín Borda, específicamente en la Sala Manuel M. Ponce, en el marco del Día Internacional de los Museos.
Tenemos más reportajes a través de El Ojo de la Mosca. Aparte de lo que escuchamos la noche de anoche, recuerden, ya regresa en junio Morelos en la Hora Nacional. También les seguiremos reiterando poco a poco esta invitación para que también lo programen en su memoria. Mientras tanto, escuchemos Neki, Las Señas, El Entorno Natural y su cosmovisión a través de El Ojo de la Mosca.
¿Cómo surge la idea de este manual? Las personas con sordera en especial siempre han sido un reto, al menos para nosotros, por lo que, a pesar de que algunos sabíamos lengua de señas, sentíamos que era insuficiente. Entonces nos empezamos a preparar más, a capacitar, y con el paso del tiempo queríamos tener la oportunidad de poder hablar con estas personas sobre ciencia y de alguna manera resarcir algo que consideramos ha sido un error en lo personal, el no estar preparados para atender a este público. Entonces de ahí viene la idea de poder generar espacios o un libro como este manual y otras propuestas que pudieran ayudar a generar lazos, vínculos y una comunidad más incluyente.
Este manual intenta retomar lo que ya existe en el caso del náhuatl y busca también replantear dentro de estas mismas comunidades una forma de intercambio entre estos idiomas, multidisciplinario y multicultural y multilingüístico. Y de esta forma pudimos también acercarnos a la comunidad sorda y proponer nuevas señas, ya que en la lengua de señas todavía no se crean señas establecidas para ciertos elementos de nuestro entorno natural, como árboles o pájaros, que son parte de nuestra cultura.
Neki, Las Señas, El Entorno Natural y su Cosmovisión. Es un libro donde se propone la inclusión a distintos niveles, ya que no solo es mostrar a un sector de la población, sino dar a conocer su manera de percibir y sentir el mundo. Esto como sociedad nos abre una brecha poco conocida para crear una real empatía y acciones concretas.
Y es este esfuerzo justamente la pauta que buscamos para que las personas en conjunto puedan elaborar estrategias de conservación que vayan de la mano con los pueblos originarios, las ciudades, las academias, las organizaciones no gubernamentales, y que todas estas acciones sean desde la reflexión, el conocimiento y las acciones conscientes que puedan mejorar las condiciones de conservación tanto en el Estado como en el país.
Thank you.
podemos considerar tres opciones para poder representar a la comunidad sorda en espacios como la radio. Una de ellas es que como oyentes tenemos que conocer su contexto, su lengua, su cultura, para poder hablar sobre esta comunidad, mencionarla en espacios como la radio, darle su valor, darle este sentido de visibilidad. Y esa es una muy buena forma de poder representar a la comunidad de sordos. La otra sería considerando que todavía hay sordos oralizados, esto quiere decir que son sordos que pueden hablar. También sería interesante poderlos invitar a la radio y que nos cuenten un poco de su vida, de su proceso, de su conocimiento de la lengua de señas. Y otra forma podría ser con la ayuda de un intérprete, invitar a personas sordas y crear un diálogo entre el entrevistador y los sordos.
Una vez que visibilizamos una o varias problemáticas que están interconectadas, ahora viene el tema de la propuesta. Este libro es una propuesta no solo de señas, sino también de posibles estrategias que nos pudieran llevar a una o a muchas soluciones, obviamente en conjunto con esas estrategias, porque no hay una definitiva, que nos acerquen más a un ideal de convivencia entre todas las personas, porque no solo están las personas con discapacidad, hay más personas alrededor que componemos una comunidad y también dependemos de esa misma comunidad y de lo que nos ofrece la naturaleza.
Los talleres fueron pieza clave para la interacción que hubo entre la comunidad de Cuentepec y el equipo de Terraquero. Durante el año de trabajo, los talleres que habían era de lengua de señas mexicana, dibujo, fotografía, encuadernación, pintura y extracción de pigmentos naturales. Cada taller tenía un propósito. Su propósito era sensibilizarse con respecto a lo que veía ante el otro. La lengua de señas mexicana fue muy importante también porque la comunidad no tenía el conocimiento de esta lengua. Entonces fue un primer acercamiento para que ellos conocieran una nueva manera de comunicarse con esta comunidad sorda que hay en el poblado de Cuentepec y que todavía no está muy presente.
Creo que nosotros como oyentes tenemos que acercarnos con muchísimo respeto y con muchísima comprensión, haciendo las preguntas adecuadas, buscando interactuar de manera muy respetuosa y amorosa, porque creo que lo que necesitamos es crear un ambiente de confianza en el que ellos también se sientan a gusto de trabajar en conjunto y que sientan esta confianza de pedir ayuda, de expresar sus necesidades, de preguntar cosas que no les han quedado claras.
Se redactó de forma que fuera un acercamiento a la lengua de señas, que no es exclusiva de las personas sordas, sino de todo aquel que tenga un problema de lenguaje. Y a partir de esa interacción, los sordos de la comunidad tuvieran la oportunidad de integrarse y juntos plasmar su cosmovisión del entorno en el que viven. Aún tenemos ese pendiente, el promover la conformación de una comunidad sorda en Cuentepec, ya que encontramos personas con esta discapacidad auditiva dentro de Cuentepec y sin embargo ellos no parecen interactuar mucho con otras personas, incluso entre ellos.
No muchos de ellos quieren participar o piensan que no es necesario participar. Tenemos que trabajar primero con la propia comunidad oyente en trabajos de sensibilización para que puedan hacer integrar la vinculación con las personas sordas de su comunidad y nosotros poder de alguna manera ser guías y partícipes de esta inclusión. Entonces la visibilización es lo primero y luego la sensibilización y obviamente acompañado siempre de un trabajo.
Lo que nos enseña Neki es a conocer para después visibilizar una realidad y así poder generar propuestas e incidir para conservar las cosas importantes de la vida. Resulta un esfuerzo poderoso que condensa muchas inquietudes, que germinará de muchas formas, pero quizá lo más importante es que da pie a la reflexión y abre espacios de verdadera inclusión.
Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Seguimos aquí en El Ojo de la Mosca y acabamos de escuchar por parte de nuestra compañera Natalia Correa el reportaje para Esto es Morelos, NECI, las señas, el entorno natural y su cosmovisión. Ahora, en el marco del Día Internacional de los Museos, vamos a escuchar una cápsula que nos va a hablar precisamente sobre la Noche de Museos.
El Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano está ubicado en Amatitlán, poblado emblemático de Cuernavaca, cuyos orígenes se remontan 1500 años atrás con el Centro Histórico de Cuernavaca, enriqueciendo la experiencia urbana. Los edificios del MAC incorporan la ciudad y su entorno a través de múltiples cubos que habitan el jardín escultórico en un área de más de 9000 metros cuadrados. Es el espacio de exhibición más grande del estado de Morelos, distribuido en dos salas para exposiciones temporales y un espacio multidisciplinario. El museo incluye una biblioteca y talleres para programas públicos. El MAC Juan Soriano tiene un programa nacional e internacional de exposiciones temporales de arte moderno y contemporáneo, el cual incluye investigaciones a partir del material inédito de la colección y el archivo, con la colaboración de distintos curadores, intelectuales, creadores y especialistas. El programa curatorial plantea una conversación entre disciplinas y temáticas relacionadas con el arte moderno y contemporáneo. Las exposiciones del MAC buscan acercar a los visitantes al museo como espacio de conocimiento y disfrute del arte. La colección del museo está integrada por más de 1.200 obras realizadas por Juan Soriano, 1920-2006. En distintas etapas de su vida. Su obra incluye diferentes técnicas como escultura, pintura, grabado y dibujo. La colección es un acercamiento al contexto y los personajes de su época. El archivo reúne libros de la biblioteca de Juan Soriano, escritos personales, fotografías, información sobre sus exposiciones como carteles, invitaciones, textos críticos y textos de sala, así como bocetos de vestuario y escenografía para teatro. También resguarda correspondencia con personajes relevantes del ámbito cultural como María Zambrano, Octavio Paz y Rufino Tamayo, entre otros.
Son las 9 de la mañana con 54 minutos y fue todo un éxito la presentación del concierto del cantante español Diego El Cigala. Esto fue en el Centro Cultural Teopanzolco la semana pasada, en donde pues un auditorio con público de Morelos y estados circunvecinos se presentó este cantante flamenco Diego El Cigala, que presentó un majestuoso concierto en este majestuoso escenario, un concierto muy íntimo, un recorrido por los grandes éxitos que forma parte de la gira 2022 en el que el reconocido artista realiza por México. Durante esta velada, conmovido ante la entrega de los asistentes, El Cigala hizo una pausa al concierto para agradecer la calidez al público mexicano y hacer un homenaje a la memoria de Armando Manzanero por su aportación a la música del mundo. Durante las casi dos horas de este concierto, El Cigala interpretó, entre muchas canciones más, Somos Novios, Lágrimas Negras, 20 Años, Te Quiero, Dos Gardenias y Corazón Loco. Sobre este magno evento, las autoridades destacan que para esta administración pues es importante fortalecer este tipo de eventos para que la gente tenga muchas actividades y sobre todo una variedad artística aquí en nuestro estado. También aseguraron que habrá diferentes conciertos para que estén pendientes de toda la cartelera que se va a estar publicando en las próximas semanas en este recinto. Además, destacaron que El Cigal es el cantante de flamenco más importante en la actualidad, lo que permitió que el espectáculo llegara al público proveniente tanto de diversas regiones de Morelos como entidades circunvecinas como la Ciudad de México y la zona conurbada. El público se entregó en aplausos durante todo el concierto y ovacionó de pie las canciones más emblemáticas de este cantante gitano más querido en México, quien se acompañó al piano por Jaime Calabuch Yumitus. Finalmente, como ya les dije, se va a continuar presentando una oferta artística amplia para todos los gustos, por lo que los invitamos a consultar la cartelera de este recinto a través de sus redes sociales, Centro Cultural Teopanzolco, y también a través de su página de internet.
Es tiempo de la segunda propuesta musical. Un día como hoy, de 1966, nace Janet Jackson, cantante estadounidense. Escuchemos algo de su repertorio. Más adelante también la efeméride musical de Django Reinhardt. Mientras tanto, Janet, aquí en El Ojo de la Mosca.
Forget my baby, I'll never forget you.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Estamos a un clic de una cantidad infinita de posibilidades.
Mundo Geek.
La mejor manera de enterarte de las tendencias digitales, aplicaciones, gadgets, videojuegos, software, anime, cultura digital, realidad virtual y más.
Mundo Geek.
Un programa con la información más novedosa de ciencia y tecnología. Todos los martes a las 7 de la noche por las 4 emisoras del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Medios públicos en movimiento.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Neuróticos Anónimos AC ha llevado su mensaje de amor, vida y esperanza a jóvenes, adolescentes y adultos. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia e incluso a quienes han pensado en quitarse la vida. No estás solo. Llámanos al 777-316-5618.
Imre.
La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Thank you.
bandas tradicionales más antiguas de Morelos se destacan por sus lazos de parentesco, apego a la tradición cultural de sus pueblos y el repertorio tocado desde principios del siglo XIX y mediados del siglo XX. Entre estas destacan las bandas de Tlayacapan, Tetela del Volcán, Zacualpan de Amilpas, Quebrantadero, Jutepec y Mazatepec, a excepción de las bandas de Tlayacapan y Zacualpan, que aún conservan parte importante de sus archivos, las otras bandas lo han perdido. De igual manera, solo las bandas de Tlayacapan continúan formando a sus músicos en el estudio del solfeo y la ejecución instrumental. Las demás bandas resguardan el archivo musical de sus pueblos en la memoria y lo transmiten de manera oral.
El equinoccio se acerca. El sol llega a su cenit. El día y la noche se aparejan. Los aluches preparan los rituales. Y, como la caricia de un niño, el aroma de las rosas, cálido y florido, se derrama suavemente en el valle de Cuauhnáhuac y en el misterioso Tamuanchan mítico, donde vive Xochiquetzal y donde nacen las flores. Es una feria de luz y de colores. El jardín de México, como un soñado paraíso, brinda sus tenues aromas y perfumes. Es la naturaleza viva que late y que vibra, y los millares de verdes que vislumbran la esperanza. Es un estallido deslumbrante de lechos, palmeras, enredaderas y hojas elegantes. Inmensa variedad de plantas que extienden sus suculentos brazos verdes, tibios y húmedos, llevando un mensaje de paz y de bienaventuranza. Es el arcoíris de bugambilias de delicadas tonalidades que envuelven el ambiente de magia y de embeleso. Son los tabachines de fuego, las jacarandas de amatistas, las copas de oro, guayacanes y almendros, la lluvia de flamboyanes y de plúmbagos, que como en un mágico sueño despiertan inquietudes y deseos. La primavera, dormida por un tiempo, abre sus sabios y amorosos pétalos y perfuman el sendero. Las orquídeas, las aves de paraíso, las margaritas, las petunias, las begonias y los pensamientos tímidamente despiertan para expandir su fragante aroma. La cocosóchitl, la exuberante dalia, la reina de las flores, viste sus mejores galas. Las gardenias, las gladiolas, las azaleas, los nardos, las azucenas con su blancura emulan la pureza. Y los girasoles, las hortensias, los belenes y amapolas, geranios y lirios se aprestan para la fiesta. Los niños alegres juegan tranquilos y sin miedo. Los músicos afinan sus guitarras. Los cantantes ensayan sus canciones. Las aves, calandrias y cenzontles al unísono cantan. Y los poetas, inspirados, escriben sus mejores versos. Todo es color, perfume, alegría y la dulce sensación de alcanzar los sueños. Y es que el equinoccio se acerca. El sol llega a su cenit. El día y la noche se aparejan. Los aluches preparan los rituales. La primavera llega a su casa, a su nido, a su predilecto sitio. La primavera llega a su valle, a su eterno hogar, a Tamuanchan, al valle de Cuauhnáhuac.
Son las 10 de la mañana con 13 minutos en la radio de Morelos. Seguimos con contenido también de Esto es Morelos. Escuchemos este reportaje sobre mezcal moreno para también saber dónde comprarlo y dónde conseguirlo y cuál es su historia, sobre todo también en esta participación del programa de la noche de anoche.
Brindo con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor.
Mezcal Moreno es una empresa morelense nacida a partir de la inquietud de 6 jóvenes egresados de la universidad que se dieron cuenta de la problemática social que atraviesan los recién graduados de nuestro estado. Gracias a ello, se deciden a emprender con esta idea y la ayuda del Instituto Nacional de la Juventud, CEDESOL y la incubadora UTES. Neyri Morales, una de las fundadoras de este proyecto, nos comenta al respecto.
Mezcal Moreno es una empresa creada a partir de darnos cuenta de las necesidades que tiene nuestro estado. Al ser recién egresados de la universidad, nos dimos cuenta, yo y mis socios, somos 4 en total, pues de las faltas de oportunidades, ¿no?, que existen para los jóvenes. Entonces decidimos crear nuestra propia empresa, decidimos irnos por el camino de emprender. Nosotros nos dedicamos a la elaboración de mezcal natural y mezcal de sabores a base de frutas. Tanto tomar, tanto mezcal. La idea de crear nuestra empresa surge hace 4 años de no tener las oportunidades de empleo que nosotros hubiésemos querido en ese momento. Ahí nos entra como que ese espíritu de emprendimiento y pues decidimos crear la marca y posteriormente decidimos ir a las comunidades de aquí de nuestro estado a conocer más sobre la elaboración del mezcal, sobre la siembra, ¿no?, del maguey, sobre pues todo este proceso, que la verdad es un proceso sumamente interesante. Entonces, pues así fue como nosotros decidimos crear nuestra marca de mezcal. También a mí, a mis socios, nos llama mucho la atención y nos llena mucho el poder aportar algo a nuestros campesinos del estado de Morelos. Entonces, creo que es algo muy importante.
La motivación es un factor clave en el camino del emprendimiento, pues no es un sendero fácil por el cual transitar. Tiene altibajos y fracasos, pero sin duda alguna también tiene éxitos y recompensas.
Es pues ver los resultados, ¿no?, que ya hemos tenido. Creo que no muchos se atreven a emprender. Es algo muy difícil, pero créanme que no es nada imposible. Si nosotros estamos logrando pues estos resultados, todos lo pueden lograr. Son muchos aprendizajes. Uno de ellos y el más importante es pues la unión, ¿no? La unión como equipo que tenemos, esa fortaleza que nos ha llevado a lograr lo que ya hemos tenido y obviamente pues la responsabilidad, ¿no?, que hemos tenido para que pues nuestra empresa esté actualmente posicionada como lo está ahorita, pues creo que es muy muy grato y de pues mucho aprendizaje. Todo lo que hemos pasado, no te voy a mentir, no ha sido todo color de rosa, porque se nos han cerrado muchísimas puertas, pero así como se nos cierran las puertas, así se nos abren 3, ¿no? Entonces cada oportunidad que hemos aprovechado, cada esfuerzo que ponemos cada uno de los integrantes, creo que ha sido muy bueno y pues ahorita se ven los resultados.
Mezcal Moreno es un producto que inicia su camino de producción en Palpan, municipio de Morelos, hecho en su totalidad por insumos producidos en nuestro estado. Neyri nos comparte cuáles son sus objetivos y el proceso de elaboración de este delicioso mezcal.
Claro que nos imaginamos llegar a estos estados y obviamente nos imaginamos llegar a toda la República y pues estar presentes en toda la República Mexicana. También estamos próximos a exportar y creo que son logros que hemos idealizado y ahorita que se nos están cumpliendo es sumamente satisfactorio, pues como emprendedores, como pues jóvenes. Entonces creo que es algo muy, muy padre que tu marca esté llegando a varios estados de la República, incluso pues ya fuera de nuestro país. Estoy muy orgullosa de nuestro trabajo, de todo lo que hemos logrado como equipo. Para aquellos que no conocen el proceso de mezcal, 7 largos años, ¿no? De trabajo arduo, de compromiso. Pero se inicia con la siembra del maguey. Nuestro mezcal está elaborado con un maguey espadín conocido. Es un agave angustifolia. Este agave, para que llegue a su maduración, son de 5 a 6 años. Posterior, ya que esté la planta lista, se jima y se lleva a un horno. Este horno es totalmente artesanal, ya que es un horno de piedra. En ese horno se introducen las piñas del maguey y se pasan por un proceso de cocción durante 72 horas. En estas 72 horas, nuestros maestros mezcaleros se encargan de estar revisando constantemente el horno para que pues no se pase del punto deseado. Es un trabajo complicado, de mucho esfuerzo y de dedicación. No puedes perderte ningún momento, ¿no? De estar checando este proceso. Posterior, ya que tomaron su punto de cocción correcto, las piñas se pasan a triturarse para pasar al proceso de fermentación. Se hace igual también ahí en la planta y posteriormente pasa al proceso de destilación en alambiques de cobre. Todo nuestro proceso que se usa para la elaboración de mezcal moreno es 100% artesanal. Este es nuestro proceso para la elaboración de nuestro mezcal natural, que es de 45 grados de agave espadín. Es un mezcal joven, es un mezcal delicioso con notas dulces. Realmente es un mezcal de muy, muy buena calidad. Posteriormente, que ya está en el mezcal natural de 45 grados, pasamos al proceso de transformación. Este proceso de transformación ya lo hacemos a base de frutas naturales. Contamos con 8 sabores y pues así es como se elabora mezcal moreno. Así es como se hace la magia del mezcal.
Lo que inició como un sueño de emprendimiento, hoy se convirtió en realidad y gracias a su esfuerzo, tenacidad, dedicación y paciencia, Mezcal Moreno ha logrado la exportación de su producto a nivel nacional y en un futuro próximo a nivel internacional. ¿Qué consejo le darían a aquellos que quieren emprender?
Que lo principal es que se atrevan, atrévanse a hacer ese negocio, aunque sea muy pequeño. Tú atrévete y tú sal adelante y no hagas caso de lo que diga la gente, porque siempre la gente tiene comentarios negativos y muchas veces pues no sales de ahí, ¿no? De lo negativo. Creo que solo a ti te debes de dar el gusto de hacer lo que tú quieras, no a los demás.
Pueden encontrarlos en Instagram como mezcal.moreno y en Facebook como Mezcal Moreno para enterarse de los puntos de venta y catas exclusivas que ofrecen al público consumidor. No olvidemos fomentar el consumo local en nuestro estado y así apoyar a los jóvenes emprendedores emergentes.
Bacterias marinas, productos de nuevos antibióticos. Los microorganismos del suelo han sido la principal fuente para la obtención de antibióticos. Sin embargo, en los últimos 20 años, los ecosistemas marinos han llamado la atención para la búsqueda de nuevos antimicrobianos, dado que los microorganismos que los habitan han desarrollado alternativas metabólicas para la producción de moléculas con actividades diversas. Se han identificado nuevos compuestos que tienen actividad antimicrobiana sobre otras especies o cepas de bacterias causantes de enfermedades en humanos, plantas y peces. Algunos de esos compuestos han demostrado inclusive una buena actividad antibiótica sobre cepas bacterianas multiresistentes y se encuentran en las primeras fases de evaluación en estudios preclínicos, en espera que gran parte de ellos puedan llegar a ser empleados como terapias antiinfecciosas en un futuro cercano. Fuente de la revista de Biotecnología en Movimiento del IBT UNAM.
Ya estamos de regreso en El Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En la línea telefónica, Antonio Lestrade. ¿Cómo estás, Antonio?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy buen día. Oye, andabas ocupado, ¿no? Hubo una rueda de prensa ahorita, platícanos.
Mira, la verdad es que estamos muy emocionados. Me tocó presentar ahí junto a compañeros del área de turismo porque el Estado de Morelos va a formar parte de la edición número 46 del Tianguis Turístico. Esto va a ser en Acapulco del 20 al 22. Del 22 al 25 de mayo. Como sabes, es uno de los escenarios más importantes para promover al Estado a través de los temas turísticos y, por supuesto, ampliar la cantidad de turismo y las reactivaciones económicas, que son muy importantes. Entonces, de eso fue la rueda de prensa que encabezó hoy nuestra secretaria, y pues estamos muy emocionados porque todo suma a las carteleras culturales, y como bien sabemos, pues la cultura es un capital importante, indispensable para la generación de turismo.
Muy bien. Oye, y en cuanto a la música también, ¿cómo van las propuestas? Muchas bandas internacionales también queriendo venir, obviamente discos nuevos. Tengo la información de que hay presentación de un disco el próximo 25 de mayo ahí en el Teatro Ocampo de los Cronos, y así como eso, muchas cosas que están sucediendo, ¿no? Y que también nos hacían falta. Platícanos.
Así es. La verdad estamos muy contentos porque, pues bueno, la escena local, por así decirlo, está vistiéndose o revistiéndose y presentan disco. Parecería que la industria musical local internacional se había parado con los temas pandémicos, y la verdad es que no. El 25 de mayo tenemos la presentación del disco de Cronos. Estamos muy emocionados, sobre todo porque son bandas que se producen, se gestionan y que no se detienen. Y pues esto en cuanto a la música, que ya falta poquito, no es esta semana, pero que estamos convencidos de que les va a ir súper bien. Y pues trabajando con los temas de la cartelera, que la verdad es que pareciera que hay meses en donde tenemos una cartelera, o más bien semanas ligera y una cartelera pesada la siguiente. Es el caso de esta, ¿no? Que volvemos con los martes de teatro. Y recordar que martes de teatro, jueves de danza, este año en específico se otorgó la agenda a través de convocatoria. Las compañías directamente aplicaron una convocatoria pública y abierta ante la Secretaría, y es gracias a esta convocatoria que se ha logrado esta cartelera para todo el año. Y mañana vamos a seguir con martes de teatro, con Plomo en el Corazón de Cecilia Andrés, en el Teatro Campo a las 6:00 p.m. Te iba a decir aquí en el teatro, porque finalmente la oficina de la Dirección de Música y Festivales está aquí al ladito. Y construyendo muchas más historias dentro de pues los recintos de la administración de este estado, ¿no? La verdad es que no nos queda más que seguir trabajando durísimo. Vienen estrellas internacionales en el Teopantolco, ya hay poquitos boletos de algunas cosas. Por ejemplo, sí nos vamos a adelantar para que no se queden sin boletos, porque viene Rocío Banquels en concierto el 24 de junio. La verdad es que es una gran representante, una gran voz, y es muy importante tenerla presente, ¿no? Seguimos con Teatro en Atril. Ayer nos fue muy bien, fue un agasajo tener a Ofelia Medina y a Víctor Carpintero en el escenario del Centro Cultural Teopantolco. Ver estas estrellas desplegarse en los recintos que tiene el estado de Morelos es una experiencia única, y lo estamos viviendo aquí con estos regresos. Por supuesto que Escena Mínima, que no sé si ya lo viste, Hugo. No sé si ya lo vieron por allá en cabina, pero déjenme les comento que Escena Mínima también es una convocatoria hecha en conjunto entre el Auditorio Teopantolco y la Secretaría de Turismo y Cultura, y está diseñada específicamente para que la gente pueda ver tres espectáculos con el boleto de uno, y obviamente incentivar la reactivación económica, pero en este caso de nuestros artistas escénicos. Hay un espectáculo de danza, un espectáculo de música, un espectáculo de teatro. Todo esto en el mismo escenario, en las tripas del Teopantolco, todos los miércoles. En esta ocasión, en esta segunda temporada, está Kenia Navarro, Gaby Rubio y Luis León, y por supuesto Alexo La Gorda, que es la estrella invitada de acá del estado. Y pues seguir trabajando, Hugo. La verdad estamos muy contentos con esta agenda, esta cartelera. No olviden visitar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Turismo y Cultura, por supuesto. El Centro Cultural Teopantolco y el Teatro Campo tienen las propias, para que vayan conociendo qué vamos a presentar esta semana y las próximas.
Qué maravilla, Antonio. Sin duda, como ya lo habíamos platicado aquí en cabina, hay muchísimas actividades de todo y para todos en todos los recintos, y qué bueno que se estén ocupando precisamente todos estos recintos alrededor del estado de Morelos, de todo tipo de espectáculos y para toda la familia. Así que pues vamos a estar al pendientes de esta cartelera, como bien ya lo habíamos platicado. La semana pasada fue todos los días, literalmente, y estoy segura que lo que sigue también serán casi espectáculos diario, así que hay que invitar a la gente a que estén pendientes, ¿no?
Así es, por favor, estén pendientes de todo lo que tenemos programado. Se me estaba pasando mencionarles, también vamos a tener el 21 ópera.
Órale.
Vuelve la ópera al teatro Campo, es la Gala Rossini Estudio de Ópera de Bellas Artes. esto el 21 de mayo a las 19 horas en el Teatro Campo.
Ah, muy bien.
Los recintos están viviendo con todo.
Muy bien, pues eso es maravilloso y qué buenas noticias nos das, Antonio de Estrada, director de música y festivales. Muchas gracias, te mandamos un abrazo, pues nos vemos en los Cronos, ¿no? Si no hay algo antes. Uh-huh.
Por favor, nos vemos mañana en el martes de teatro.
Ah, pues ahí
ya
está.
Y luego en la gala de ópera y luego con los Cronos. Y seguimos acumulando momentos para encontrarnos porque seguramente en estos regresos nos vamos a encontrar.
Perfecto, va, un abrazo.
Excelente semana.
Saludos, igualmente. Son las 10 de la mañana con 27 minutos. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Y no se pierdan mañana también, por supuesto, una emisión más de El Ojo de la Mosca. Yo soy Sofía Ocampo. Que tengan excelente lunes, Hugo.
Los dejamos con música. Un día como hoy de 1995 fallece Lola Flores, cantaora y bailadora española. A propósito también de que recientemente tuvimos la visita de Diego El Cigala con un lleno total ahí en el Teopanzol, que ahorita nos faltó hablar también de esto. Está el resumen y la reseña a través del Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura. Ojo a la cartelera, no solamente del Ocampo, no solamente del Teopanzolco, sino de todo lo que sucede en el estado de Morelos. Gracias a Alan Huesca ahí en los controles, gracias a Laura en la producción total de este espacio radiofónico y gracias a todas y todos ustedes por sintonizar los medios públicos del estado. Hasta luego.
Y te olvide de mí para siempre. yo no sé si tu ausencia me mate. Aunque tengo mi pecio de acero.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.